Hace unos minutos concluyó una reunión entre el presidente de la República, el ministro de Salud y su equipo técnico. También estuvo presente la ministra de Turismo y la directora de Migraciones. En esa reunión se hizo un análisis acerca de la toma de decisión con respecto a dejar sin efecto la declaración de estado de emergencia sanitaria, que como ustedes saben se tomó ya hace un poco más de 2 años, o se decidió decretarla hace un poco más de 2 años, y en ese sentido, esa declaración tiene que ver, o dejarla sin efecto, tiene que ver con el grado de contagiosidad, con el grado de letalidad, con la situación epidemiológica y sanitaria en la que se encuentra el país, y me gustaría que el doctor Guillermo Sequera haga una presentación con respecto a esa situación y luego seguiremos con la comunicación.
Buenos días, gracias, ministro Guzmán. Bueno, vinimos a presentar un informe, presidente de la República, de la situación epidemiológica. Como pueden ver, luego de la ola importante que fue Omicron, estamos a 10 y va a ser la 11ª semana consecutiva del descenso de casos. Estamos entrando en una meseta de casos. Pero fíjense que nosotros entramos ya en el año pasado en un periodo similar, a diferencia de que las coberturas eran más bajas y a diferencia también de que acababa de entrar la variante Delta en su momento, que estaba causando estragos a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, las condiciones eran diferentes. Estamos entrando en un periodo bastante similar con, siguiente, Gerardo, con un índice de transmisibilidad, o RT, o contagiosidad, de los más bajos que tuvimos en casi toda la historia de la pandemia. Estamos en los niveles más bajos de contagiosidad desde los últimos 2 años por lo menos. Siguiente, Gerardo. También los test, la positividad de los test, estamos por debajo del 2% de positivo, con una cantidad de test bastante aceptable, más de 1.500 test por día se van haciendo, y menos del 2%, y va, las tendencias muestran que van a ir a menos, por lo menos para los próximos meses. Siguiente. A nivel de servicios de salud también, la ocupación de camas está en sus mínimos históricos, y lo más importante, que está bastante estable, sin sobresaltos. Siguiente. A nivel nacional, si vemos los territorios, departamentos o a nivel más pequeño, distritos, prácticamente ningún distrito se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria alto. En general, la gran mayoría se encuentra con un nivel de transmisión comunitaria bajo. El virus está circulando, es cierto, ya no esperamos más tener el cero circulación. Estamos entrando en una nueva fase de la epidemia, a convivir con el virus. Estamos saliendo de esa fase aguda, ¿verdad? Y hoy la transmisión comunitaria no es alta. Siguiente. Viendo un poco las proyecciones y eligiendo inclusive la más pesimista. Siguiente, Gerardo. En la más pesimista nos muestran por lo menos unos 3 a 4 meses, inclusive más, sin saltos muy importantes en el número de casos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese panorama, que no solamente es del país, sino también de la región, estas proyecciones y estos números son muy similares, tomando las proporciones, ¿verdad?, a lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Uruguay y también en Chile. Entonces, fue una posición del Ministerio de Salud que la situación hoy a nivel nacional no es compatible con un estado de emergencia sanitaria. Y esto es lo que nosotros vinimos a comentarle al señor presidente, y estos fueron los argumentos clínicos, epidemiológicos y sanitarios, ¿verdad? No sé si avanzo. Hasta ahí.
Muchas gracias, Guillermo. Ya está culminada la presentación. Bueno, y sobre esta base y sobre esta presentación que hizo el Ministerio de Salud al Presidente de la República, se tomó la decisión de firmar el decreto por el cual se deroga la declaración de estado de emergencia sanitaria que estaba contemplada en el decreto número 3456. Los alcances, como ustedes ya saben, tienen que ver con la vigencia de la ley de uso obligatorio de mascarillas, que a partir de ahora quedaría sin efecto el uso obligatorio. Esto no obsta a que el Ministerio de Salud siga solicitando, recomendando a la población la utilización de mascarillas en determinados momentos, y me gustaría que el Ministro de Salud haga también una presentación al respecto.
Muchas gracias, ministro. Bueno, como bien ha presentado el doctor Guillermo Sequera, Paraguay se encuentra en una situación epidemiológica favorable, de acuerdo a las últimas 10 semanas monitoreadas, con pocos casos positivos, hospitalizados y defunciones, por debajo de la media, en comparación al año 2021, con menos de 250 casos registrados durante la última semana y con persistencia de una tendencia de descenso y estabilidad a nivel nacional. El Ministerio de Salud, como ente rector, se mantendrá en las recomendaciones del uso de tapabocas de manera preventiva y en situaciones específicas, como la sospecha de casos positivos o la estadía en lugares cerrados donde se sospeche la presencia de cuadros gripales o respiratorios. Al personal de los servicios médicos, invitamos a la población a no abandonar el tapabocas, pues es un aliado en cuanto a la disminución de la circulación de los cuadros virales. Las proyecciones realizadas a nivel nacional e internacional para nuestro país y para la región muestra un escenario alentador para los próximos 4 meses, como recién presentaron. De acuerdo a los indicadores, nos muestran que la pandemia en nuestro país se encuentra en un nivel de transmisión comunitaria bajo a nivel nacional y distrital. Con las proyecciones observadas, en un entorno sin restricciones a la movilidad interna e internacional, sin medidas de control de aforos, con actividades sociales, económicas, culturales, educativas activadas totalmente, se puede considerar que la situación de emergencia epidemiológica declarada en marzo del 2020 no es aplicable para este momento. El Ministerio de Salud mantendrá informada a la población sobre las recomendaciones sanitarias en base a la situación epidemiológica, ya que el mundo sigue en pandemia y los cuidados deben ser tenidos en cuenta cuando la situación lo amerite. Los invitamos a recurrir a la vacunación como una aliada para mantener los indicadores de gravedad bajos y proteger a la población vulnerable con esto. Muchas gracias. Guillermo.
Señor ministro, solamente para reducir, porque supongo que muchas preguntas van a ir hacia ahí. Dejar en claro el tema de cuándo las mascarillas, nunca más, no, todo lo contrario, saber usarlas, ¿verdad?, responsablemente. Entonces, clasificamos su uso en un uso imprescindible que van a hacer, bajo probablemente por resolución ministerial, en los servicios de salud. En todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, la exigencia imprescindible del uso de mascarilla, por un lugar de espacio vulnerable donde hay varios pacientes con un montón de otras patologías. Las personas con síntomas respiratorios, ¿sí?, hoy el que está tosiendo, el que está con fiebre, el que está con dolor de garganta, es imprescindible que esa persona primero se quede en casa, si puede, si ir al médico, lo más importante, ¿verdad? Pero si a pesar de eso tendría que hacer algo importante, no es que tiene que encerrarse completamente, se pone la mascarilla y puede hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y el uso recomendado. También pusimos imprescindible los lugares de ancianos, entendiendo eso también como un lugar similar a los servicios de salud, residencias y lugares de ancianos. Quedaría como uso recomendado, altamente recomendado, el transporte público, consideramos que es un espacio todavía donde la recomendación es alta, y los espacios cerrados mal ventilados con aglomeración, como es este, en este momento, ¿verdad? Estamos en una sala relativamente pequeña con todas las ventanas cerradas y estamos muchas personas. Entonces este es un espacio similar al cual recomendamos el uso del tapabocas. También entrarían los colegios, las tiendas, los supermercados que tienen mal sistema de ventilación. Insistimos en el concepto de ventilación, ¿sí? ¿Qué significa ventilación? Tener, no es solamente abrir una ventana, es por lo menos abrir 2 cruzadas, ventana y puerta. Sistemas de ventilaciones ya hay, existen tecnologías para mejorar la ventilación. Y el lavado de manos, que insistimos, ¿verdad? Siempre ofrecer un espacio, la oportunidad de lavarse las manos siempre tiene que estar cerca, ¿verdad? No es obligatorio, pero el acceso a un lugar de lavado de manos que no sea exclusivamente el baño es muy importante y creemos que no debería desescalarse. El siguiente punto es ingreso al país. Creo que es otra pregunta también que va a salir. Siguiente, Gerardo. Bueno, aunque no está todavía firmado el protocolo de ingreso y algunas cositas quedan pendientes, el proyecto que se está presentando es la ficha electrónica para salud, el certificado de esquema de vacunación completo, y las personas que no estén vacunadas o que tengan un esquema incompleto tendrán que hacerse un test PCR y un test negativo, y en discusión lo del seguro de salud para el viajero. Hasta ahí, señor.
Abre el espacio a las preguntas.
Claro, con respecto al sector educativo, figura como un sector con recomendación de seguir utilizándolo. Actualmente hay una disposición que obliga a los pequeños de 5 años a que lo usen. Mañana los padres que decidan quitarles a sus hijos los tapabocas van a tener algún contratiempo o estará dentro de su potestad hacerlo.
Bueno, desde el momento en que se tomó esta decisión, que deja sin efecto la declaración de emergencia sanitaria, la ley de uso obligatorio de mascarillas queda sin efecto. Ahora, las recomendaciones del Ministerio de Salud, que fueron las que acaba de mencionar el ministro y el doctor Guillermo Sequera, siguen vigentes. Ahora, son directrices, orientaciones, recomendaciones que se le da de acuerdo a la situación y a la situación epidemiológica.
Ministro Guzmán, estas son recomendaciones o medidas sanitarias las que dejan de tener obligatoriedad. ¿Qué pasa con aquellas medidas económicas? ¿Esas continúan normalmente hasta el mes de junio?
Sí, gracias por la pregunta, Aníbal. Van por cuerda separada porque un tema es la situación sanitaria y otra es la crisis económica que se generó como consecuencia de la situación sanitaria, y esa ley sigue vigente y esta declaración no tiene ningún tipo de influencia sobre esa ley.
Buenos días. En torno al ingreso al país, la declaración jurada al país, ¿se van a mantener todavía o ya queda sin efecto? Y en caso de las personas con algún síntoma, ¿se le va a seguir haciendo un seguimiento puntualmente y en qué condiciones?
Sí. En cuanto a los requisitos, creo que la... Bueno, en cuanto a los requisitos, sí, por el momento sigue la ficha sanitaria y la exigencia de la vacunación de dosis completa, ¿verdad? Aquellos que no estén vacunados, acá lo que se modifica es que se podrán ingresar al país siempre y cuando tengan un PCR negativo de 48 horas antes.
No sé si querés. Y no sé si la pregunta iba así. El protocolo de atención a una persona que dé positivo, si eso cambia o no cambia. No, seguimos, ¿verdad?, funcionando como antes. Una persona que dé positivo al COVID va a tener que realizar su cuarentena, ¿verdad? Vamos a tener que ver los contactos, o sea, eso no cambia nada. Señor,
en cuanto a medidas administrativas, ¿cómo quedan las contrataciones de personal de blanco? ¿Hasta cuándo? Y también las compras puntualmente, desde el punto de vista administrativo del Ministerio de Salud.
El señor presidente ya había hecho el anuncio de la continuidad de todos los personales de blanco que fueron contratados por contingencia. Les recuerdo que hay una deuda histórica bastante importante con respecto a recursos humanos del Ministerio de Salud, que a diciembre del 2019... era aproximadamente 18.000 recursos humanos. Se han contratado un poco más de 11.000, pero estos fueron también nuevas incorporaciones en nuevas camas que se fueron habilitando. Así que esto va a continuar, van a continuar esos recursos humanos. Con respecto a las compras en sí, ya prácticamente los recursos COVID fueron casi enteramente todos utilizados. Solamente estamos previendo las plantas de oxígeno, que son una necesidad para el sistema de salud, eventualmente, no solamente para COVID, sino para ahorrar en lo que se consume actualmente con oxígeno, que habilitamos un poco más de 30 y están previstos 7 u 8 más actualmente, nada más.
Prácticamente en el mismo sentido, y en cuanto al mantenimiento y el funcionamiento de los dos respiradores, de los hospitales de contingencia, ¿cómo están presupuestariamente en ese sentido? ¿Se previó para este presupuesto o como de este año o cómo están?
Nosotros tenemos, o sea, la mayor parte de los equipos que se compraron de respiradores se compran con mantenimiento correctivo y preventivo, que dura 2 a 3 años aproximadamente. Sí, hay que decirlo, tenemos aproximadamente entre 200 y 300 respiradores que tendríamos que estar cambiando ya por el tema de los años de uso que tiene, que eso se está previendo ya en unas compras que están ya para abrirse en estos próximos días. A fin de no disminuir la cantidad de camas disponibles que tenemos en terapia intensiva.
Perdón. Para aclarar bien, ministro, ¿cuál es la ley que ahora queda derogada
y cuál es el número de la ley, digo, y cuál es la otra ley, que es la que queda todavía vigente, que es la de medidas económicas, para no caer en las confusiones, por favor.
Bueno, agradezco la pregunta. Lo que hoy se deja sin efecto es el decreto número 3456, que declaró la situación de emergencia sanitaria. ¿Qué supone esto? Que la ley de uso obligatorio de mascarillas, en su último artículo, establece que su vigencia, la vigencia de la ley de uso obligatorio de mascarillas, depende de la declaración de emergencia decretada. Entonces, cuando se deja sin efecto el decreto 3456 de estado de emergencia, también queda sin efecto la ley de uso obligatorio de mascarillas. Ahora, la ley que tiene que ver con la emergencia económica sigue vigente hasta junio, porque no tiene ningún artículo o ninguna cláusula que tenga relación con este decreto de declaración de emergencia. Es la ley de declaración de emergencia, pero a nivel económico, que es otra ley. Bueno, muchas gracias.
Una última, ministro Borba. Cuarta dosis están consultando, ¿cuándo, si hay fecha? Doctor
Héctor Castro. Desde el lunes 4 de abril pasado, en el marco de la campaña invierno 22, la cuarta dosis ya dio inicio en la vacunación, focalizándose a las personas mayores de 50 años, personas con enfermedad que tiene inmunocompromiso, profesionales de la salud, y se aplican con un intervalo de 6 meses en relación a la aplicación de la tercera dosis. Muchas gracias.